Muy bien, el día de hoy vamos a estar arrancando el capítulo 4, capítulo 4 del libro de Efesios. Y había pensado que cubriéramos 16 versículos. El Señor me redargulló y nada más vamos a ver 6. Entonces va a ser algo breve, pero vamos a estar leyendo entonces solamente los versículos del 1 al 6. Ok. Pero antes, la otra vez me hicieron el recordatorio, habíamos dicho que íbamos a leer el capítulo 1 para que no olvidáramos la identidad. Entonces te voy a pedir que me acompañes primero al capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 y hasta el versículo 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Y este es un recordatorio. Lo que hemos dicho es que desde que empezamos el libro de Efesios, decíamos que el libro de Efesios, los primeros tres capítulos determinan o definen nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Y en este recordatorio breve vemos que somos amados, somos bendecidos con toda bendición espiritual, somos escogidos, somos aceptados, hemos recibido la gracia del Señor, somos repositorios de la promesa de su Espíritu Santo. Y Pablo ha usado capítulo 1 y 2 y 3 para mostrar todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que nosotros somos ahora en Jesús. Y lo que va a suceder, si ustedes recuerdan, decíamos que en el capítulo 1 veíamos cómo Él nos daba una nueva identidad, eso conlleva una nueva vida. Vimos en el capítulo 2 y 3 que ahora somos una nueva humanidad, un nuevo pueblo, que Él quitó toda división entre judíos y gentiles, que Él nos hizo parte de su cuerpo. Y capítulo 1, 2 y 3 ha sido entonces lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que nosotros somos en Cristo. Y lo que va a suceder es que a partir del capítulo 4 va a venir entonces la consecuencia de lo que Jesús o lo que Dios ha hecho a través de Jesús, y va a comenzar a hablar de una nueva vida, una nueva manera de vivir. Y vamos a ver cómo lo describe en los versículos 1 al 6. Dice capítulo 4, 1 al 6, dice, yo pues preso en el Señor, le ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y vamos a dejarlo hasta allí. Una de las cosas que vamos a ver es que en el capítulo 4, Pablo describe, a partir del capítulo 4, describe el vivir como caminar. Si se fijan allí, dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden. Y esa palabra andar básicamente es una manera de decir vivir. Para Pablo, la vida, el actuar es un caminar diario. Así que a partir del capítulo 4, él va a describir la manera en que los cristianos, este nuevo pueblo, esta nueva humanidad, tenemos que vivir. Y esta es la lógica de Pablo en la mayoría de sus cartas. Cuando Pablo escribe, usualmente lo que hace es que describe lo que Dios ha hecho. Lo puedes ver en Romanos. Es muy claro, lo puedes ver en Colosenses. Usualmente Pablo describe lo que Dios ha hecho y después describe cuál es la consecuencia de lo que Dios ha hecho. Y usualmente Pablo enseña doctrina y después pasa a la aplicación, a la vida práctica. Eso es lo que está haciendo aquí. Pablo ha pasado estos 3 capítulos definiendo nuestra identidad y ahora a partir del 4 va a comenzar a mostrarnos cómo debemos vivir. Ahora, el capítulo 4 lo divide en 2 partes. Posiblemente vas a ver eso también en tu Biblia. Del versículo 1 al versículo 16, básicamente, y es lo que vamos a ver en esta nueva manera de vivir, lo que vamos a ver aquí del 1 al 16 es que tenemos que vivir en unidad o caminar en unidad. Del versículo 17 al versículo, vamos a decir, 32, vamos a ver allí que tú y yo tenemos que caminar en santidad. Y de allí en adelante, Pablo va a empezar a describir diferentes aspectos de este caminar, de esta vida cristiana. Vas a ver más adelante en el capítulo 5 que tenemos que caminar como hijos de luz. Vas a ver en el capítulo 6 cómo el caminar también implica caminar en victoria, en esa batalla espiritual en la que estamos. Entonces, del 4 en adelante vamos a ver qué es la práctica, el caminar. Y el día de hoy vamos a ver la primera parte de esta nueva vida y vamos a ver específicamente que tú y yo tenemos que caminar en unidad. Ahora, comienza entonces Pablo describiendo aquí cuál es la razón por la cual tú y yo tenemos que caminar de cierta manera. Dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor. Si tú te acuerdas, Pablo hace una apelación o una mención similar de su persona al iniciar el capítulo 3. En el capítulo 3 él dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles. Ahora dice, yo pues preso en el Señor. Y decíamos que Pablo se ve a sí mismo como participante de los sufrimientos de Cristo. Es decir, Pablo dice, yo estoy prisionero aquí, pero no es porque los romanos me hayan puesto en la cárcel. Ciertamente los romanos lo pusieron en la cárcel, pero Pablo veía en última instancia el plan de Dios. Dice, estoy aquí por causa de Jesucristo, porque esto es parte de su plan también. Y de alguna manera Pablo, aún en el sufrimiento, veía el propósito de Dios. Y él sabía que lo que él estaba padeciendo era consecuencia de su fe en Jesús y como parte del plan de Dios. Pablo no lo está diciendo como un mártir de, ay, pobre de mí, mira lo que me pasó por causa de Jesús. No, él dice, yo soy un prisionero en el Señor. Y como tal, como alguien que sirve al Señor, él les dice en el versículo 1, le ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ahora, Pablo podía dar una instrucción más directa. Él podía haber dicho, caminen de una manera digna, pero él apela a la iglesia y le dice, le ruego. Pablo está rogando. Básicamente, él está mostrando su fidelidad a este Señor Jesús y él está rogándole a la iglesia para que ellos puedan vivir de una manera digna de ese llamado. Ahora, esta manera de rogar es la misma que usa en Romanos. Si tú recuerdas en el capítulo 12 de Romanos, Pablo hace lo mismo durante 11 capítulos, describe lo que Dios ha hecho a través de Jesús. Y a partir del capítulo 12, En el versículo 1, Pablo dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y es lo mismo, la idea es la misma. Si te fijas allí, en el versículo 12, dice: les ruego por la misericordia de Dios, por todo lo que ha mostrado en esos 11 capítulos anteriores, que presenten. Y la manera en que, no sé si lo puedes poner en NTV. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ahora, cuando dice allí, entreguen su cuerpo, básicamente está hablando de tu vida. Y entreguen, no está diciendo como entrégalo de una vez por todas, es entrégalo todos los días. Es básicamente todos los días recuerda lo que Él ha hecho por ti. Esa es la misma idea que Pablo trae aquí en Efesios. Él dice: les ruego que caminen, que vivan, que actúen como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y Pablo no solamente apela a la persona, a Jesús, sino al llamado que Dios ha hecho a través de Jesús para cada uno de nosotros, para cada uno de los creyentes en la iglesia. Y eso es bien importante. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento, tú puedes ver que Dios llamó a personas. Y lo que Pablo tiene en mente aquí es que tú y yo estamos en este lugar, y no solamente me refiero al lugar físico, sino como parte de la iglesia, porque hubo un llamado de parte de Dios. Tú y yo llegamos a conocer a Jesús porque hubo un llamado de parte de Dios. Es decir, tú y yo no estamos aquí porque de entre toda la gente tú y yo fuimos más inteligentes que el promedio y pudimos llegar a ciertas conclusiones y entonces decidimos aceptar a Jesús. No, tú y yo estamos aquí porque un Dios, el Dios soberano, hizo un llamado al cual tú y yo atendimos para recibir al Señor Jesús. Y por eso, si tú ves, por ejemplo, Isaías 51, en Isaías 51, en el verso 2, el profeta habla del llamado de Dios para Abraham. Dice el verso 2: miren a Abraham, su padre, y a Sara, que les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Básicamente, esta idea del llamado está relacionada con esta soberanía de Dios, de un Dios que nos llama, un Dios que nos justifica, un Dios que nos santifica y un Dios que nos glorifica. Y esa es la idea que Pablo también describe en el capítulo 8 de Romanos. Si vas a Romanos 8, si lo puedes poner en NTV, por favor, a partir del verso 28. Ya lo sabes, es un pasaje muy conocido, pero dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Verso 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Verso 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó otra vez para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ahora, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de lo que Jesús hace, a veces nos quedamos solamente con la idea de perdón. Hemos hablado de esto. Jesús, cuando murió en la cruz, ciertamente perdonó nuestros pecados, pero eso no es lo único que hace el Evangelio. Eso no fue lo único que hizo Jesús. Cuando tú y yo somos perdonados, dice allí Pablo también que somos justificados. Tú y yo, como pecadores que somos, no podemos tener una relación con un Dios que es santo. Aunque Dios nos perdone nuestros pecados, al día siguiente lo arruinamos. ¿Sí me explico? Al día siguiente te aseguro que volviste a pecar. Es más, yo sé que pecaste el fin de semana. ¿Cómo lo sé? Porque yo también lo hice. Porque somos pecadores. Ahora, y no me malinterpretes, quiero que veas esto. Tú y yo necesitamos un perdón continuo. Jesús, cuando murió en la cruz, Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Fuimos perdonados, pero no solamente hizo eso. Él nos puso en la relación correcta con el Padre. Eso es lo que significa justificación. Él arregló, Él trajo armonía en una relación donde éramos enemigos con Dios. Y dice que nos justificó y dice que después nos santificó. Tú y yo estamos actualmente no solamente justificados, sino que estamos en un proceso de santificación progresiva. Y eso es lo que está hablando Pablo. Ustedes ya son cristianos, ahora ustedes tienen que caminar de una manera digna. Y eso implica que tú y yo cada día nos parezcamos más a Jesús. No vamos a ser perfectos y no vamos a ser Dios, pero nuestra aspiración es que el llamado que tenemos, el lugar que nos ha dado posicionalmente el Señor en Jesús, lo podamos ir alcanzando en la práctica. ¿Sí me explico? Yo les he dicho que el ejemplo para mí más evidente es en la iglesia de Corinto. Primera de Corintios, en el capítulo 1, acuérdate, la iglesia de Corinto eran cristianos que estaban divididos, eran cristianos que tenían muchos conflictos en la iglesia, cristianos problemáticos. Y cuando Pablo les escribe en Primera de Corintios, le dice en el capítulo 1, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero que veas ese pasaje, porque él dice: a todos los que están en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Ahí te está hablando de dos tipos de santidad. Tú y yo somos santos, aunque me veas así todo, soy santo. No porque sea algo especial, porque Jesús, Dios por medio de Jesús, me apartó para Él. Soy santo, soy separado para Él, pero tengo un llamado a ser santo. Posicionalmente soy santo, pero soy llamado a, en la práctica, ser santo. Y eso es parte de la salvación. Así que Pablo le dice: todos ustedes, hermanos de Éfeso, todos ustedes han sido llamados, todos ustedes han sido justificados, han sido perdonados, han sido puestos en una relación correcta con Dios. Ahora caminen de esa manera, ahora vivan de esa manera. Si tú te acuerdas, en el capítulo 2 de Efesios, Pablo dice: ustedes fueron salvos por gracia, no fueron perdonados y van a ir al cielo por las obras que hacen. Ustedes fueron perdonados y van a ir al cielo porque han puesto su confianza, su fe en Jesús. Pero él dice en el capítulo 2, en el verso 9, si lo pones en NTV, por favor, porque está más claro. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Lo que dice es: mira, nadie puede decir que es lo suficientemente bueno para ir al cielo. Es por gracia. Pero mira el verso 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Se fijan? Y decíamos que allí Pablo está poniendo el orden correcto, ¿verdad? Dice que a veces queremos poner la carreta delante de los caballos, pero queremos hacer buenas obras para ir al cielo. Pero Pablo dice: no, no, primero es la fe en Jesucristo, vas al cielo y en consecuencia tú vas a hacer buenas obras. Y eso es lo que está diciendo el capítulo 2. Fuimos recreados, somos, de hecho dice, la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí, para buenas obras. Entonces, cuando Pablo en el capítulo 4 está llamándonos a caminar de una manera digna, está haciendo referencia a todas estas cosas. Todo lo que Dios ya hizo en nosotros, ahora tiene como consecuencia que vivamos de esta manera. ¿Ok? Ahora, dice allí, a partir del verso 2, nos dice cómo es este, este andar. ¿Cómo es que podemos caminar en unidad? Ya dijimos que el llamado que va a ser aquí es en unidad, y ahorita lo vamos a ver, pero describe características que son importantes para la unidad de la iglesia. De alguna manera, él dice, todos aquellos que son llamados, todos aquellos que tienen este llamado de parte de Dios, describen estas, o deberían de presentar o mostrar estas características. ¿Y cuáles son? Mira el verso 2. Con toda humildad. Dice que andemos como es digno, y luego dice el verso 2, ¿cómo es de andar? Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y es lo mismo que decíamos acerca de la oración que hace Pablo. Pablo dice, quiero que experimenten el amor, pero no quiero que lo experimenten solo. Quiero que experimenten y sean capaces, dice en el versículo, capítulo 3, verso 18, si lo puedes poner en NTV también, 3:18. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Verso 19. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de vida y el poder que viene de Dios. Así que la vida cristiana decíamos que es una experiencia de comunidad. Y por eso Pablo comienza diciendo aquí, este llamado que tienen es para que ustedes caminen de esta manera, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. A Pablo acaba de orar porque experimentemos ese amor, y Pablo dice, ustedes deben de caminar así en amor. Ahora, la primera característica que escribe allí, dice que es la humildad. Y esto es importante porque, ¿saben? En el mundo grecorromano, la humildad no era vista como una virtud. O sea, no había algún romano que aspirara a ser humilde. Porque la palabra que se usa para describir la humildad, básicamente dice humildad de mente o modestia. ¿Qué significa eso? Que vas a ver el valor de los demás en lugar de exaltar tu propio valor. De tal manera que en el mundo de los romanos, en la antigüedad, en la época, no era algo apreciado. Nadie iba a valorar que alguien fuera humilde. Sin embargo, cuando llega Jesús, él muestra lo que implica la humildad porque él mismo se humilla. Lo cantábamos ahora en Filipenses capítulo 2. Se nos describe cómo Jesús dice en el verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hemos hablado, ¿verdad?, de esta humillación progresiva de Jesús, porque siendo Dios, dice que no se aferró a ser Dios, dice que él se despojó, básicamente puso a un lado sus privilegios y dice que vino como hombre. Dice, y estando en la condición de hombre, se volvió a humillar, porque ahora, estando como hombre, se puso en una condición de siervo. ¿Se acuerdan que le lavó los pies a sus discípulos? Estaba de alguna manera ilustrando lo que implicaba su encarnación, el hecho de que él hubiera venido como hombre. Pero estando como hombre, sirviendo a los hombres, se volvió a humillar porque fue humillado en la cruz. Fue muerto como criminal. Y antes del capítulo, en ese mismo pasaje, en Filipenses 2, antes del versículo 5, está el versículo 3. Y el versículo 3, Pablo lo está dirigiendo a los cristianos en Filipos. Y les dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿qué dice? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. ¿A cuántos de nosotros disfrutamos eso? Tú eres mejor que yo. a ti se te ve mejor que yo la camisa. No, tú cantas mejor que yo. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos realmente reconociendo el valor y los dones y los talentos que Dios pone en los demás? No es algo natural, ¿no? Puedes ser falso y decir, no, sí, te queda muy bien. Y tú por dentro decir, no es cierto. Pero lo que está diciendo Pablo es que en la vida cristiana, en el cuerpo de Cristo, en este nuevo pueblo, nueva humanidad, la humildad tiene que ser una característica. Una característica que Jesús mismo enseñó. De hecho, si ustedes se acuerdan, le dijo a los discípulos, ¿cuál fue el ejemplo de grandeza de Jesús para sus discípulos? El que quiera ser el mayor tiene que hacerse como ¿quién? Como el menor. Incluso dijo, tiene que ser como este niño. Jesús mostró un parámetro diferente al que la cultura o los hombres tenemos. Jesús mostró lo que era ser humilde. Ahora, ustedes saben que en cualquier grupo de personas, el orgullo siempre es un estorbo. ¿Estamos de acuerdo? Incluso en el matrimonio. En el matrimonio, cuando tú te peleas con tu esposo o con tu esposa, usualmente hay orgullo de por medio. Usualmente el conflicto sale porque ella no hizo lo que tú esperabas o porque tú no hiciste lo que ella esperaba. Usualmente el orgullo está presente y esa es una fuente de conflicto continuo, no solamente el matrimonio, en la familia en general, los hermanos. ¿Por qué se pelean los hermanos? Porque me dijo, porque no hizo, porque no me dio, porque el orgullo usualmente está presente. Así que lo primero que dice Pablo es, este caminar digno debe mostrarse con humildad en nuestra persona. De hecho, está emparejado, si tú te fijas, dice el verso 2, con toda humildad y, ¿cuál es la siguiente virtud? Mansedumbre. Ahora, yo he escuchado porque muchos pastores dicen, no, hay que ser mansos, no mensos. Bueno, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que hay que ser mansos y mansedumbre tiene una connotación que tampoco era valorada por todos los filósofos griegos, pero algunos sí, porque decían, la mansedumbre no se va a los extremos. No eres alguien que siempre está enojado, ni tampoco alguien que nunca se enoja. Estás en el justo medio, ¿no? Eres balanceado. Y la mansedumbre no tiene que ver con incapacidad. De hecho, el ejemplo más evidente que tenemos es un caballo. ¿Has visto la fuerza que tienen los calmas? La fuerza que tienen los burros. Un burro, me ha tocado ver videos. No sé cómo llegué al video, pero sí lo vi. Está un muchacho maltratando a un burro y el burro lo agarra de una pierna y se lo lleva colgado de la pierna, ¿no? Y el muchacho una gritona, ¿no? Pero he visto caballos que levantan a una persona de una mordida, lo levantan literalmente. Un caballo tiene mucha fuerza. Y sin embargo, ¿qué dices cuando alguien te dice, súbete al caballo? Es que es mansito. No significa que sea débil. Significa que es alguien que tiene el poder, pero que está bajo control. ¿Sí me explico? Mansedumbre es eso. No es que seas incapaz de algo, es que puedes controlar, en este caso, tus deseos, tus derechos. Es alguien que, una persona que es mansa, es alguien que no va a estar peleando siempre por sus derechos. No porque no pueda, sino porque decide no hacerlo. Y la mansedumbre tampoco es algo muy popular el día de hoy, porque el día de hoy, si algo se les está enseñando ahora a los niños desde pequeños, es sus derechos. Entonces ellos siempre aprenden y los seres humanos vamos creciendo y siempre estamos apelando a nuestros derechos y para todo nos molestamos y por todo protestamos y por todo nos enojamos porque no están considerando mis derechos. Pero lo que dice Jesús es que es todo lo contrario. Jesús se despojó de sus derechos, Jesús hizo a un lado sus privilegios para humillarse. Por eso hacen esta pareja, Pablo, dice, ustedes tienen que caminar con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque de hecho esa es la manera en que Jesús se describe. Cuando tú ves en Mateo 11:29, Jesús hace una descripción de sí mismo y dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué tienen que aprender de mí? Que soy manso y humilde de corazón, y mira la consecuencia: hallarán descanso para sus almas. ¿Sabes? Y esto tiene mucho sentido. Cuando tú tienes siempre la propensión a estar peleando por tus derechos, siempre vas a estar en conflicto, porque vas a querer ganar de todas. Nunca estás dispuesto a ceder, ¿no? Y en tu matrimonio, por ejemplo, siempre vas a estar en conflicto. La razón no es en realidad la otra persona. La causa del conflicto es lo que tú quieres o lo que yo quiero. Usualmente sí es. Jesús dijo: ¿saben qué? Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y van a hallar descanso. Esa es la manera. ¿Quieres estar descansado? ¿Quieres tener paz? Sé manso y sé humilde. Ahora, en realidad esto no es nada extraño, porque continuamente, mira, 2 Corintios, capítulo 10, verso 1. Mira cómo escribe Pablo a Jesús. Si vas, 2 Corintios 10, 1 dice: yo, Pablo, le ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy osado para con ustedes. Pablo está describiéndose a sí mismo. Acuérdate que te acabo de decir que había muchos problemas en la iglesia de Corinto, y Pablo dice: ustedes dicen que yo soy muy humilde cuando estoy allí y que soy muy osado, muy audaz cuando estoy lejos. Rueguen que no tenga que hacer uso de mi osadía. Mira el verso, pon el verso 2, por favor. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice: mira, ustedes piensan que no los regaño porque los estoy viendo ahí. No, soy humilde porque me estoy conteniendo, pero no quiero tener que usar la autoridad que tengo para darles unos cintarazos. Básicamente, no es que Pablo no tuviera la capacidad, la autoridad para hacerlo. Pablo dice: no quiero hacerlo, pero está esperando una respuesta de parte de ellos. De hecho, si vamos a Gálatas capítulo 5, en el capítulo 5 verso 22 se nos describen esta mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. Mira el verso 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y mira el verso 23: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre entonces es una respuesta también del Espíritu Santo. Pero lo que vemos aquí es que Pablo dice: si ustedes quieren caminar de una manera digna, tienen que caminar en humildad y también en mansedumbre. Ahora, el siguiente par que viene dice: soportándose con paciencia los unos a los otros. Pablo sabe de los conflictos que hay en los grupos de personas. De hecho, la palabra paciencia es la que se usa para hablar acerca de Dios. Cuando Dios se revela a Moisés, le dice que él es, ¿qué es? Lento para la ira. Lento para la ira y se grande en misericordia. Lo que está diciendo esa palabra es describir la paciencia. Y sabes, tú y yo, entre todos los hermanos que vamos conociendo, entre todos los cristianos que conocemos unos que son bien raros, ¿a poco no? Con unos que dices: este, qué raro es este vato, ¿no? Y eso mismo piensan de ti, ¿no? Lo que pasa es que es raro para ti, pero tú eres raro para otros. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y lo que Pablo está diciendo es: aprende a tener paciencia. Aprende a tener paciencia porque Dios es bien paciente contigo. Esa es la razón. Dios nos llama a que seamos pacientes porque Dios es muy paciente con nosotros. Si yo te pregunto, ¿cuántas veces has decepcionado a Dios? Ninguna, porque Él ya te conoce, Él ya sabe, Él espera. Tú dices: ay, ahora que le fallé a Dios, ay, Señor, perdóname. Como si Él no supiera. Él sabe, dice que se acuerda, se compadece porque se acuerda que somos polvo. Pero somos llamados nosotros a mantener esta misma actitud, sobre todo cuando hay contiendas, porque de repente tú quizás lo has experimentado, personas que son cristianas, pero que son muy sensibles en sus relaciones, personas que quieren ser el centro de la atención, que quiere que siempre las traigas aquí, y que si no se molestan, y habrá otros que les gusta hablar de los que no están presentes, no en esta iglesia, pero sí he conocido en otros, que de repente empiezan a difamar. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Tienen que aprender, así como Dios es paciente, ustedes también tienen que ser pacientes. Platicamos hace rato con mis hijas, pero a mí yo les digo, una cosa que tenemos que aprender en la iglesia es esa, que la gente te puede criticar. Es un hecho. La gente puede hablar de ti. ¿Por qué? Porque son personas. Pero el llamado que tenemos nosotros aquí es a ser pacientes con las personas. De hecho, hay un comentarista, se llama John Stott, ya falleció, pero él decía que era importante el asunto de la mansedumbre, sobre todo en el liderazgo o con los pastores, ¿no? Porque así como Pablo decía, ustedes dicen que soy humilde cuando estoy con ustedes, pero cuando no están presentes, que dicen que soy muy, muy osado. Se la das de muy acá, cuando no estás cara a cara. Y dice John Stott, es importante que aprendamos cómo disciplinar en la iglesia. Porque hay momentos en que hay que disciplinar. Te voy a mostrar la otra cara de Pablo. Ve a 1 Corintios cuando le sacan el tapón ya. 1 Corintios capítulo 5. Mira, Pablo, lo que dice el verso 1. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos. ¿No debieran más bien haberse lamentado para que fuera quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Mire lo que dice el versículo 13. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Pablo decía, te ves muy macizo cuando estás lejos, pero de cerca no. Y Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes están tolerando el pecado. Yo estoy lejos, pero hagan de cuenta que ya estoy allá. Y les pido que lo agarren, dice, y se lo entreguen a Satanás. Es más, échenlo fuera de entre ustedes. Y ese es un balance que tiene que haber. Dios nos llama a que seamos tolerantes, pacientes, humildes, mansos, pero eso no implica que no haya disciplina en la iglesia. Así que Pablo, por eso les dice allí, sé que puede haber ira, sé que puede haber conflictos, sé que puede haber personas hablando de ti, pero lo que te pido es que, así como Dios, tú también seas paciente. La palabra es, el sentido de la palabra es como resistencia a la ira, macrotumia es la palabra, y lo que significa es como Dios se describe, lento para la ira. Alguien que tarde en airarse. Pero no solamente eso. Además de que tenga paciencia, le dice que lo haga soportando a los demás. Dice soportándose unos a otros en el verso 2. Soportándose con paciencia, dice, los unos a los otros. Y nuevamente es esta actitud de amor para tolerar las faltas y las rarezas de todos nosotros. Y Pablo da la razón. Esta es la corona, este es el motivador. ¿Cuál es el que está al final del versículo? En amor. Capítulo 3, no olvides, acaba de cerrar con una oración. la leímos ahorita. ¿Qué es lo que Pablo ora? Que todos podamos ver lo alto, lo ancho, lo profundo, y que experimentemos el amor de Dios. Dice que excede todo conocimiento. Y Pablo dice que ora para que la iglesia esté cimentada en amor. Y ahora Pablo dice, ustedes caminen así en amor. ¿Sí te das cuenta? Toda esta teoría, toda esta doctrina que Pablo nos ha venido enseñando, dice, ahora pónganla a trabajar. Ahora que se vea en sus relaciones, que se pueda ver que ustedes son ese nuevo pueblo que camina, que vive de una nueva manera. Ahora, hay una razón para la unidad. Esta unidad no solamente es algo que Dios hace, que Dios produce por medio de Cristo, sino que esta unidad viene de la misma naturaleza de Dios. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces dice, ustedes tienen que caminar con humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, dispuestos. ¿Lo puedes poner en NTV, por favor? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Ahora quiero que veas algo allí. No dice que hagan todo lo posible por traer la paz. ¿Están de acuerdo? Dice que hagan todo lo posible, ¿por qué? Mantenerse unidos. No dice ustedes, únanse, hagan la lucha para que se unan. No, manténganse unidos, porque la unidad, ¿quién la trajo? ¿Quién separó, quién derribó el muro que había entre gentiles y judíos? ¿Quién nos trajo un solo cuerpo? Jesús. Dios por medio de Jesús ya trajo unidad. No dice que somos un cuerpo, no cantamos ahorita, somos iglesia. Es porque Dios lo hizo. Él es el que nos unió en un solo cuerpo. Él es el que nos unió en una nueva humanidad. Ya lo hizo. Pero somos buenos para romper las cosas. Dice, hagan todo lo posible porque no lo echen a perder. Básicamente, hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Dios ya los unió. Manténganse unidos. ¿Cuál es la razón? Dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de su vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahora, quiero que veas en esos versículos del 4 al 6, ¿cuántas veces se menciona uno o un? Tienes un cuerpo, tienes un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. 7 veces menciona un o uno. ¿De qué está hablando? Está dando las razones por las cuales hay un solo cuerpo, por las cuales estamos unidos. Y estas 7 cosas que menciona aquí son las que nos unen. No importa a qué iglesia vayas físicamente o a qué denominación pertenezcas, lo que está diciendo es que estas 7 cosas son las que nos hacen parte de este pueblo, lo que nos hacen parte de este cuerpo. Y si tratamos de verlas de manera resumida, primero que nada quiero que veas algo. Está implícita la Trinidad aquí también. Si te fijas allí, en el versículo 4 dice que hay un espíritu. En el verso 5 dice que hay un Señor. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de el Señor, ¿a quién hace referencia? A Jesús. Usualmente cuando habla del Padre va a decir Dios o el Padre. En este caso, en el verso 6 dice un Dios y Padre. Entonces tenemos al Espíritu Santo, que es uno, al Señor, que es uno, y al Dios y Padre, que es uno. Está hablando del mismo Dios. 3 personas, recuerda, pero el mismo Dios. Y lo segundo que vemos aquí es que, basado en esto, en esta unidad que hay en Dios, es que nosotros podemos estar unidos. Tú y yo compartimos aquí porque el Espíritu Santo es quien nos puso como parte del cuerpo. Tú y yo, y comienza así en el versículo 4, un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. No hay manera de que haya cristianos que estén fuera del cuerpo de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Si no estás en el cuerpo de Cristo, no eres cristiano. Si eres cristiano, estás en el cuerpo de Cristo. Lo dice también en 1 Corintios 12. Luego dice en el verso 4, un espíritu. Nada más tenemos un solo espíritu y está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y cualquiera que no tenga el Espíritu Santo, entonces no es cristiano. Ve a Romanos capítulo 8, por favor. En Romanos 8, a partir del versículo 1, comienza hablando precisamente de la vida en el Espíritu, hablando del Espíritu Santo. Dice allí en el versículo 9, si lo puedes poner en NTV, por favor. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Dice que el Espíritu Santo es el que nos hace formar parte de ese cuerpo. El Espíritu Santo, nos dijo Pablo en Efesios capítulo 1, que fue puesto como un sello en cada uno de nosotros cuando creímos. Así que es un requisito tener el Espíritu Santo para ser parte de la iglesia. Dice el verso 4, un espíritu como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuál es el Señor? Es Jesús. Y dice que este Jesús es en el cual nosotros pusimos nuestra fe y en el cual también nos bautizamos, con el que nos hemos identificado. Eso es lo que dice Pablo también en Romanos, en el capítulo 6. Nos hemos identificado con Cristo en su muerte y su resurrección. Y luego dice en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y está hablando todos los que formamos parte del cuerpo, todos los que somos parte de la iglesia, no toda la humanidad. Dios no es padre de todos los hombres. Dios es creador de todos los hombres, pero es padre de aquellos que han creído en Jesús. ¿Sí queda claro? Así que básicamente está describiendo aquellas cosas que nos unen como creyentes. Y dice que este Dios y Padre está por encima de todos y actúa por medio de todos. Si pon otra vez ese pasaje, el verso 6 en NTV. Un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Dios no es que nosotros seamos Dios, es que Dios actúa por medio de nosotros en este mundo. Cuando hablamos de ser el cuerpo de Cristo, hablamos de que Cristo físicamente no está presente aquí, pero tú y yo, cuando hablamos la palabra de Cristo, cuando ustedes y yo mostramos el amor de Cristo, Él está actuando a través de su cuerpo. Y es lo que está diciendo aquí. Este Dios es el que está por encima de todos en autoridad, pero también habita en nosotros y también actúa a través de nosotros. Y esa es la gloria de ser parte del cuerpo. Esa es la gloria de ser esta nueva humanidad, este nuevo pueblo. ¿Ok? Y dice, sobre todos, por todos y en todos. Ahora, si podemos resumir esto, básicamente podríamos decir que básicamente estamos hablando de que hay un cuerpo porque hay un solo espíritu. No puede haber más cuerpos de Cristo porque el Espíritu Santo es el que nos hace parte de ese cuerpo. No hay otra esperanza en nuestra vocación, no hay otra fe o otro bautismo porque solo hay un Señor. Nuestra fe está puesta en Jesús y nuestra confianza está puesta en Jesús y la esperanza de resurrección está puesta en Jesús. Y por último, hablamos de que hay solo un Padre. Por eso somos una familia. Por eso, otra vez, por eso nos decimos hermanos, no porque no nos sabemos los nombres, ¿verdad? Es porque somos hijos de Dios, de un mismo Padre. Eso nos hace familia. Así que si tú te fijas, el énfasis de Pablo aquí nuevamente sigue siendo la iglesia, sigue siendo la experiencia de estar juntos y cómo Dios actúa en nosotros para que podamos mantenernos en esta unidad que Él ya trajo. Si me acompañas a Juan, vamos a terminar ya. Ve a Juan capítulo 17, por favor. En Juan capítulo 17, Jesús ora. Está orando por sus discípulos. Él está orando porque Él está pidiendo que haya esta unidad también en la iglesia. Mira lo que dice en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Verso 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Ahora, fíjate lo que dice en el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por ¿quiénes? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así es que si te fijas en este pasaje, Jesús tiene mucho interés en la unidad de su iglesia. Ahora, es curioso, ¿verdad? Porque si volteamos hacia afuera, vas a darte cuenta que hay chorrocientas iglesias, que tenemos tantas cosas diferentes. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es, no importa si no, ni siquiera lo conoces, no importa si no hablan con aquella iglesia, no importa si ellos tienen algunas ideas secundarias diferentes, si estas siete cosas están presentes en ellos. Un espíritu, un cuerpo, un Señor, una fe, un Padre, son familia. ¿Sí? Y ese es el punto. Pablo quiere que tú y yo no perdamos de vista eso. La unidad no está basada en los asuntos secundarios. Es que ya tocan música norteña, a mí no me gusta. No, es que ya apagan la luz cuando cantan. No, tampoco me gusta a mí. No, no importan las cosas secundarias. Sí, tienen estas siete cosas. Somos familia. Y lo que Pablo recuerda aquí a cada uno de nosotros es que tenemos que poner todo en nuestra parte para que la unidad no se pierda. Somos uno en el Señor. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Padre, tú sabes cuánto batallamos con estas cosas, Señor. La unidad quizá no sea nuestro fuerte como seres humanos. De hecho, el conflicto quizá nos representa mejor que la unidad. No solamente en la iglesia, Señor, en nuestra casa, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones en general, Señor, quizá la humildad no está presente, la mansedumbre no está presente, la paciencia o la tolerancia, Señor, y menos el amor. Así que, Padre, te pedimos que tú nos hagas aquello que tú nos has llamado a hacer. Sabemos que Tenemos que esforzarnos en mantener lo que tú has hecho. Pero en realidad todo viene de ti, Señor. Nosotros no podemos producir paz. Nosotros no podemos producir unidad. Por más reglas o normas que pongamos en la iglesia, Señor, esto es resultado de una obra divina. Te pedimos, Señor, que tú trates con nuestro corazón. Danos esa humildad, Señor, que podamos decir así como Jesús, que hemos aprendido de él la humildad y la paciencia, Señor, y la mansedumbre, la tolerancia, Señor. Y sobre todo que podamos mantenernos en unidad, porque este es el resultado de la oración que hizo tu Hijo Jesús. Fue Jesús el Hijo quien pidió que pudiéramos ser uno, para que el mundo pudiera creer que tú le enviaste, Señor, porque esto es algo que solamente tú puedes producir, que personas egoístas, pecadoras, falibles, como yo y como los que están aquí, estemos juntos, podamos adorarte y servirte, Señor, es solamente por tu gracia y tu poder. Llévanos a ser cada día más como tú, Señor. Y perdona nuestras actitudes. Límpianos de nuestro pecado y llévanos a ser obedientes, enseñables, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.